De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Chapuzón que nos damos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Recuerdo rápidamente los datos, ¿no? Los datos del libro con el que despedíamos la última hora, que al final, como fuimos un poco allí corriendo, bueno, pues para que quede claro que estábamos hablando de España, Aparta de mí este cáliz, que uno de los poemas era el que nos estaba leyendo Alan Smith Soto, que edita Ardora, y bueno, pues que es un libro desde luego único por toda la historia que nos había contado. Nos queda todavía hablaros de otro ejemplar, además en esta segunda hora de programa. Los remedios de la sabiduría popular, con nuestro Chumari Alfaro sentado sobre una calabaza y con cantidad de, bueno, pues consejitos varios para mejorar nuestro estado de salud. No hay que ir a la farmacia, solo acercarse a la cocina o a la frutería o a comprar los ingredientes que necesitemos y que no tengamos. Y bueno, pues si antes os decía que íbamos a poder hacer la cura de la manzana, que había que hacerla justo en el cambio de estación, bueno, pues ahora he vuelto a abrir aquí de forma
aleatoria,
efectivamente, al azar, Sergio, y me he encontrado con un protector para los labios, que viene muy bien ahora también, que aparecen las altas temperaturas y que es sencillo que se te corten los labios. Barritas de esencia de rosas. Mira qué bonito. Necesitamos manteca de cacao, necesitamos aceite de oliva virgen y necesitamos 12 gotas de esencias de rosas. Y así de sencillo nos hacemos nuestro protector de labios. Te enseño la calabaza. Es de las grandes, ¿eh?
Le han dado calabazas.
No le han dado calabazas porque solo hay una. Le han dado calabaza. Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenos días.
Buenos días.
Solo hay una calabaza.
Solo hay una calabaza. Es grande.
Es grande porque...
Es de las de la Cenicienta.
Es una cucurbitácea.
De las que se transformaban en esa carroza maravillosa en la que ella transitaba. Hombre, tiene que ser grande porque la usa a modo de asiento.
Sí.
Entonces tiene que ser consistente.
Oye, me gusta el libro, ¿eh?
Sí, es
curioso. Tiene buena pinta.
Va a estar este fin de semana.
Te lo está pidiendo.
La feria del libro. Es que no te lo puedo dar todavía, que la entrevisto más tarde del momento en el que tú te vas.
No se lo estaba pidiendo, no seas malo.
Ay, cómo sois. En fin, que está claro que cuando hablamos con Cecilia Sánchez significa que vamos a hablar de mayores y que vamos a decir aquello de senectud, divino tesoro. Y me chiva Juanjo, ¿significa que es viernes? Sí, también significa que es viernes y que cada vez nos queda menos para comenzar el fin de semana, así que siempre nos traes alegría.
Sí, yo te lo digo siempre, si llegara un lunes a lo mejor no vendría con la misma cara.
Siempre viene contenta ella. En fin, que vamos a meternos de lleno en los asuntos de nuestro senectud divino tesoro y además lo vamos a hacer en la primera de nuestras intervenciones con un tema complicado, con un tema muy serio sobre el que queremos reflexionar. Se va a celebrar el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Se celebra mañana, día 15 de junio.
Pues sí, no es un tema además que se hable con mucha frecuencia y es importante. Según la Organización Mundial de la Salud, definimos al maltrato al mayor como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo que se produce en una relación basada en la confianza. No se habla mucho del maltrato al mayor, pero los malos tratos hacia las personas mayores existen, aunque se dan a conocer muy pocos casos por la situación de indefensión de estas personas y mucho menos se denuncian. Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida y la preocupación por la protección y defensa de los derechos de las personas mayores está provocando en los últimos años un mayor interés por parte de la comunidad científica y de organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales. Queremos tratar este tema con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, que representa a más de un millón de personas y que velan por los intereses de las personas mayores y por defender sus derechos. Por eso creo que nos pueden explicar y ver un poco cómo está la situación.
Desde luego.
Está con nosotros en el teléfono su presidente, el presidente de CEOMA, José Luis Meleri de Huarte. Buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas, bienvenido.
Cuéntenos cómo está un poco la situación. Yo decía que se hablaba poco del maltrato al mayor y a lo mejor hay que tomar medidas, ¿no? Concienciar un poco más de lo que ocurre.
Sí, efectivamente. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CEOMA, que tengo el honor de presidir, se defiende fundamentalmente los derechos de las personas mayores y más mañana en el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, por lo cual quiero recordar que uno de los sectores más vulnerables en España son los mayores. Y como usted muy bien ha dicho, efectivamente yo creo que muy pocos mayores que son maltratados se quejan o dan las quejas pertinentes para todas estas temas. Entonces, CEOMA quiere promover y garantizar acciones preventivas encaminadas a facilitar el envejecimiento activo y saludable, así como a habilitar los recursos asistenciales necesarios para garantizar unos adecuados niveles de calidad de vida en las personas dependientes. Nosotros tenemos, pero vamos, si quiere, tenemos un proyecto que es muy novedoso, que se llama el programa Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer, de cual vamos a hacer a cumplir ahora 10 años que lo tenemos en actividad. Y este el programa fundamentalmente se trata de erradicar el uso de las sujeciones tanto en centros de día como en residencias, tanto públicas como privadas, a través de la acreditación como centro libre de sujeciones, consiguiendo que muchas personas mayores y enfermos de Alzheimer vivan libres de restricciones de cualquier tipo, de cualquier lugar o momento. Como cosa curiosa, le tengo que decir que este programa, digo, que comenzó hace 10 años, ahora se van a hacer 10 años de esto, que comenzó en 2003, y ya a partir del año 2007 empezamos a acreditar residencias. Comenzamos precisamente con una en Guernica, el 2007, con dos el 2010, y luego hemos ido creciendo estas residencias, llegando al año 2013, que llevamos más de 11 residencias acreditadas. Esto es importante y es gracias a este programa novedoso, y lo que tiende es a evitar las sujeciones fundamentalmente, eliminar las sujeciones.
Me pregunto yo, no sé si tenéis los datos o si de alguna manera se pueden tener, porque también es complicado. Esta campaña, por ejemplo, se iba dirigida a centros de día, a residencias, pero la cuestión está en saber, realmente ese posible maltrato o un maltrato, bueno, pues que puede pasar a lo mejor por esas sujeciones que se pueden utilizar en un momento dado.
Sí, tanto físicas más como químicas.
Se dan más
ataduras, el tema de las barandillas, etcétera, etcétera, o de otro tipo de productos, de fármacos.
Sí, me refiero yo, se darían más en estos centros, en centros como si dijéramos reglados, centros que se pueden controlar más, o en casa, en el ámbito familiar.
Ahí está el tema. En casa nosotros efectivamente no conocemos.
Claro.
Nosotros la problemática de los personas mayores ancianos en casa no, porque no podemos entrar. Tampoco podemos entrar a una residencia, hay que pedir autorización y hay que ver y hay que rellenar un formulario a través de nuestro director técnico, que es el médico don Antonio Burgueño Torijano, que es el que va haciendo las evaluaciones continentes para luego poder acreditarlas. Pero realmente la historia de las familias, cómo mantienen a sus mayores, nos las imaginamos, pero no podemos concretar nada.
Claro. Me imagino que a lo mejor en este caso se pueden también añadir a esas opciones y a este maltrato en la vejez del que estamos hablando, diríamos la dejación de funciones, a lo mejor el tener a nuestro mayor y no cuidarle o dejarle ahí apartadito en una habitación o incluso en su casa.
Claro, claro. Pero bueno, todas esas cosas ya es muy difícil, como muy bien han dicho antes, que las personas mayores denuncien cosas de este tipo. Existe una denuncia bastante generalizada que está en la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Fiscalía de la Sala Delegada para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores. Yo creo que a este centro no asiste poquísima gente. A nosotros en CEOMA de vez en cuando nos llaman, oiga, mire, que yo he tenido maltrato, ¿a quién puedo recurrir? Pues nosotros les decimos la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es la que tiene que está en la calle Fortuny, que es la que tiene que tomar nota y analizar con los medios de los que dispone esta entidad, ¿me entiende?
Claro, lo que pasa es que es para muchas
veces
para
que para personas mayores esto es muy complicado.
Claro, pues un familiar, en muchas ocasiones es un familiar.
Y los familiares se tapan unos a otros y no quieren problemas. No sé, la verdad es que no es una cosa sencilla y mucho menos. Nosotros ya digo que con este novedoso programa, tratar al anciano y al enfermo de Alzheimer, estamos avanzando bastante, pero lógicamente en residencias y en centros de día, no en las casas. Pero sabemos efectivamente por quejas y cosas que a veces nos llegan, entonces lo que hacemos es desviar el problema a la Fiscalía de la Sala para la Protección y Defensa de los Derechos de las Personas Mayores.
Sí, esto sirve. Eso sí, para que, me refiero, sí sirve, eso sí, para que nosotros reflexionemos, y quizás yo,
hombre,
creo que por eso lo he planteado,
sirve,
¿no? Esto
yo
es importante que lo hagamos para reflexionar personas que nos puedan estar escuchando ahora en su casa.
Exactamente, yo creo que esto en la fiscalía, que está en la calle Fortuny, concreta, el número 4, donde está la fiscalía del Tribunal Supremo y esta fiscalía de la sala delegada para la protección y defensa de los derechos, efectivamente esto toman nota y procederán como corresponda.
Claro.
Yo no soy abogado, entonces no sé exactamente, pero vamos, estamos plenamente convencidos de que toman nota de ello. Ahora, ¿cuántas quejas llegan de estas personas o transmitidas por CEOMA? Pues no lo sé exactamente, no lo hemos contabilizado, ¿me entiende?
Pero sí está bien que estéis desde luego ahí, al
no,
otro lado echando
pues
una manita.
Yo precisamente les hago constar de que existe una fiscalía de la sala delegada, que es del Tribunal Supremo, para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores, que es una de las misiones fundamentales, y el objetivo de CEOMA es defender los derechos de las personas mayores. Porque hay que tener en cuenta cuál es el lema que tiene nuestra confederación, CEOMA, y es: los mayores son nuestra razón de ser y nuestro mejor activo, porque si no hay mayores, CEOMA desaparece.
José Luis Meleri de Ugarte, presidente de CEOMA, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por todo.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós,
buenos días.
Reflexionemos desde luego sobre todo lo que nos ha dicho el presidente de CEOMA, empecemos a mirar también a nuestro alrededor y fijémonos ahora, bueno, pues en la cantidad de actividades, en la cantidad de citas que podemos tener en los diferentes municipios de nuestra región. A ver, ¿quién me lleva a Guadarrama?
Te llevo yo.
Venga.
Porque mañana se celebra la primera ruta guiada y un taller para aprender a usar el GPS.
¡Onda que me voy a ir!
Y además, en esta ruta van a descubrir las huellas que la Guerra Civil ha dejado en el entorno natural de Guadarrama. Si os apetece ir, tenéis que estar en el Alto de León a las 10 de la mañana. Si queréis más información, en la oficina de turismo os lo dicen.
Muy
igual,
bien.
Igual me apunto yo porque mi GPS se bloquea continuamente. Bueno, vamos un poquito más arriba a Los Molinos. Allí, Taller de los Senderos. Atención, actividad gratuita para poder disfrutar de diferentes rutas los dos últimos viernes de junio y de julio. Para las inscripciones hay que acudir al Polideportivo de Los Molinos.
En Majadahonda se celebra mañana el Día de la Salud en la Gran Vía. En total habrá 14 talleres relacionados con la salud y los buenos hábitos. El objetivo es proporcionar las pautas y la información necesarias para prevenir enfermedades, crear hábitos y estilos de vida saludable y potenciar el ejercicio físico en general y particularmente en personas mayores. Temas como el cuidado del corazón, la vista, la piel, las varices, el metabolismo y control de peso, prevención de tabaco, alergias, muchos.
De todo, Día de la Salud, imaginaros.
Intenso.
Vamos a Paracuellos del Jarama porque allí, atención, un taller para aprender a hacer jabones naturales. Es un taller para padres, para abuelos, para niños, para que compartan una actividad en familia. Se va a realizar mañana sábado en la planta media del Centro Comercial Miramadrid. Uno será a las 11 y otro a las 5 de la tarde. Hay que llevar un recipiente tipo tupper en base de yogur para llevar después los jabones a casa y usarlos.
Es que si no nos los dejamos allí, pues todo el trabajo que hemos realizado se pierde.
Lo llevas en la mano y se te derrite ya.
¿Te imaginas? Sí, porque con el calor que hace uno empieza a sudar y hay aguilla ya.
Por lo menos olerías muy bien.
Eso sí, pero llegaríamos sin jabón, que no es de lo que se trata.
En Parla, Petanca, se celebra este domingo el trofeo Fiestas del Agua. Comenzará a las 10 de la mañana y durará hasta la 1 del mediodía. El trofeo se disputará en la avenida Juan Carlos I, en la piscina de verano. Lo organiza el Club de Petanca, Ciudad de Parla.
Y en Pinto, Festival Renacentista en el Parque del Ejido. Un festival que incluye música, danza, teatralización nocturna, talleres y mercados con oficios propios de la época. Viernes, sábado y domingo llega el espíritu renacentista, insisto, a las calles de Pinto.
En San Sebastián de los Reyes acaban de terminar los talleres de mayores y ya se ha abierto el plazo para el año que viene. 1.900 plazas para las distintas actividades que se van a realizar durante el curso, desde manualidades, música, pintura, dibujo, baile, terapias y distintos programas de ejercicio. Para las inscripciones hay que acudir ya al Centro de Mayores Gloria Fuertes, porque el último día para apuntarse es el 26 de junio.
Y en Tres Cantos tenemos, pues dentro de las jornadas de la mayor que se están celebrando en ese municipio, este próximo jueves, día 20, habrá merienda y baile en el espacio Enrique Mas de 6 de la tarde a 8 de la tarde.
Villanueva del Pardillo, taller de yoga, el próximo martes a las 10 y media de la mañana. Será en el Centro Municipal de Mayores y es una actividad gratuita.
Mira,
eso sí, hay que apuntarse a la Concejalía de Bienestar Social.
Bueno, y yo soy fan de esta gente. Atención, en Las Rozas, Heavy Metal. Para todos los mayores rockeros y para los jóvenes, esta noche, insisto, hay concierto de Heavy Metal. Amigos del programa, los que queráis pasar un buen rato, pues eso, disfrutar de la música y de buen ambiente esta noche, aproximadamente a medianoche, a las 12, en la sala Stock de Las Rozas, que está junto al Burgocentro.
Pues que nadie se pierda, ¿eh?, la cita con Heavy Metal, un grupo que nos encanta a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Vamos ahora con otro asunto, un asunto súper poético, ¿no?, así a priori. Cuando nos decía Cecilia, ¿cuál va a ser?, le preguntábamos, ¿cuál va a ser el segundo de los temas, la segunda de las entrevistas? Y nos decía, la fragilidad.
Sí.
Y nos quedábamos aquí con la cosita de decir, oye, qué bonito término, pero de cuántas maneras diferentes
sí,
se puede coger, ¿eh?
Porque os sorprende a vosotros, me sorprende a mí y te vas a lo poético, uh-huh. Es verdad, yo también, pero es que es un tema bastante importante y que no se habla tanto. Entonces, por eso me pareció importante poder hablarlo hoy. Además que esta semana ha sido un tema de los que se han tratado en Valencia, en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que se está celebrando. Se empezó el miércoles y hoy continúa.
Ajá.
En este congreso, en el que se han dado cita a más de 1.000 profesionales y expertos del área de atención a las personas mayores y que comenzaba, como decía, el miércoles, con la denuncia de la escasez de geriatras a nivel nacional para atender a una población que cada vez es más longeva, en este congreso, que pretende buscar soluciones para un envejecimiento activo, ha tenido lugar para conocer las nuevas investigaciones que se están desarrollando para mejorar la calidad de vida de los mayores. Se están presentando diferentes investigaciones como que podemos ir tratando diferentes días porque ya veréis que son muy interesantes, pero hoy nos vamos a centrar en la fragilidad en los mayores. Según varios estudios poblacionales, internacionales y también nacionales, el 10% de los mayores de 65 años son frágiles y la mitad aproximadamente son prefrágiles. Esto puede tener bastantes consecuencias, problemas en la salud. Vamos a conocer más información sobre la fragilidad, sobre todo para intentar prevenirla, sin olvidar que los expertos afirman que debe ser una prioridad en el diseño de políticas de atención sanitaria a los mayores. Vamos a hablar con el doctor Pedro Avizanda, que es jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario de Albacete, que está en el Congreso y que tiene un huequito para estar con nosotros. Buenos días, doctor.
Buenos días.
Muy buenas, doctora Avizanda, bienvenido.
Buenos días,
habría
gracias.
Que empezar quizás por definir, ¿no?, exactamente cuando hablamos de esta fragilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Si lo definimos desde un punto de vista muy técnico, pero luego lo puedo explicar más despacio,
¿sí?
Es un síndrome biológico de disminución de reserva funcional de los diferentes sistemas de nuestro cuerpo que hacen que tengamos un mayor riesgo a discapacitarnos. En palabras para que nos entendamos todos.
Bien.
Lo que supone es un estado en el que determinadas personas mayores, por su manera especial de cómo han envejecido o las enfermedades que han tenido o la carga genética que tienen o cómo les ha ido la vida hasta ese momento, envejecen mejor o envejecen peor, y ese grupito de personas que envejecen peor, aunque están bien todavía, tienen más riesgo de que tengan eventos adversos. Yo si le pongo un ejemplo, lo va a entender muy fácil. Nosotros todos consideramos el embarazo como un fenómeno normal, fisiológico y maravilloso de la vida.
Sí.
Pero todos sabemos que hay un determinado porcentaje de mujeres, de embarazos, que se llaman en riesgo.
Sí.
Y esos embarazos en riesgo, hay unas consultas especializadas donde los ginecólogos atienden a esas mujeres que, estando perfectamente embarazadas y sin ningún otro problema, pero tienen unas necesidades especiales porque les pueden pasar cosas tanto a ella como a su futuro hijo. Pues esto es lo mismo que pasa en las personas mayores. Son personas mayores totalmente normales, mayores de 65 años que salen a la calle, van a la compra, recogen a los nietos, juegan a las cartas, toman café, van al cine, pero que por su manera especializada de haber envejecido, todos los órganos de su cuerpo están o funcionan por debajo de lo que llamaríamos normal para su edad, y cuando ocurre cualquier pequeña cosa, tienen mayor riesgo bien de discapacitarse o de morirse.
Explicado perfectamente.
¿Que podemos tomar algún tipo de medida desde que somos jóvenes para intentar evitarlo?
Por supuesto.
¿O retrasarlo?
Por supuesto. Las dos medidas fundamentales que son más importantes a este nivel son, en primer lugar, el llevar unos hábitos de vida saludables. Hábitos de vida saludables es, por supuesto, no fumar, llevar una dieta equilibrada, evitando el sobrepeso y, fundamentalmente, el ejercicio. el ejercicio se ha demostrado que es la piedra angular para prevenir la fragilidad y para alargar la expectativa de vida libre de discapacidad. De hecho, ya hay trabajos donde demuestran que el ejercicio regular me refiero no que esté hecho regular, sino que sea de manera mantenida y continua en el tiempo, prolonga 5 años la expectativa de vida libre de discapacidad y retrasa la aparición de la fragilidad.
Pues tenemos ahí un serio problema, porque cada vez aumenta más el sedentarismo en nuestro país.
Sí, es terrible. Es una de las grandes epidemias de nuestra sociedad actual y nosotros como geriatras que vemos las consecuencias a posteriori y a largo plazo cuando llegamos a mayores, lo que tenemos que hacer es llamar la atención sobre la población en edades jóvenes o medias de la vida en cuanto a que es fundamental que desde el principio hagan un ejercicio regular en sus vidas, imprescindible.
Doctor, yo tengo una curiosidad, porque pensamos, por ejemplo, si afecta igual a hombres que a mujeres, yo estaba pensando ahora mismo, pues las mujeres son especialmente castigadas por su metabolismo con la osteoporosis, por ejemplo. ¿Esta fragilidad afecta de igual manera a ambos sexos?
No, es más prevalente en mujeres que en hombres. La prevalencia en mujeres, según los estudios, oscilaría alrededor del 10-12% y en hombres es un poco menos, alrededor del 6-8%. Y la prevalencia media está alrededor del 10%. Sí que es cierto que a medida que nos hacemos mayores, la prevalencia de fragilidad va aumentando tanto en hombres como en mujeres, pero es más importante en mujeres. Y efectivamente, como usted muy bien ha comentado, tiene una importante asociación con osteoporosis, es decir, hueso y músculo van siempre cogidos de la mano, a la par. A medida que perdemos masa ósea, también perdemos masa muscular, pero perdemos masa muscular más deprisa que masa ósea incluso.
Uh-huh. Con lo cual, efectivamente, hay que empezar desde prontito con el tema del ejercicio para los músculos. Me imagino que con el tema de la osteoporosis. Y mira, hoy hemos estado celebrando la Semana de la Leche recurriendo a los lácteos, desde que además somos pequeños, para intentar conseguir la máxima cantidad, ¿no? Hasta para tener más reservas.
Sí, sin duda. Lo que pasa que yo creo que actualmente, tanto a nivel de la comunidad científica como a nivel de la gente de la calle, está muy claro y muy establecido que la gente tiene que ver si tiene osteoporosis o no, especialmente las mujeres posmenopáusicas, y ya hay programas de cribado con densitometrías regladas, pero en cambio en el tema de la pérdida de masa y fuerza musculares, esto no está tan bien individualizado, es un tema relativamente nuevo, y que nuestra misión es intentar concienciar a la gente de que se adhiera a estos programas.
Claro que sí. Pues doctor Pedro Avizanda Soler, jefe del Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Un placer a ustedes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
La fragilidad, hemos entendido lo que es y sobre todo que desde que somos prácticamente unos críos tenemos que empezar a hacer cosas para conseguir tener la mayor cantidad de reservas para que luego cuando tengamos que ir tirando de ellas no nos quedemos sin nada en cuanto empezamos a cumplir ya unos añitos. Así que aclarado ese punto, vamos a ir a nuestros ángeles del buen rollo. Que hoy además, Cecilia, diremos aquello de que tenemos muchos y variados.
Sí, tenemos muchos y variados. En primer lugar, unos que son muy extraordinarios son los mayores del municipio de Pinto.
¿Qué han hecho?
En concreto, los pinteños del grupo Mis Labores han realizado un mercadillo solidario y han recaudado 122 kilos de alimentos que van a destinar al comedor social del municipio. Además, no es la primera vez que hacen algo parecido, lo hacen con bastante frecuencia estos mercadillos. En mayo fue el último que hicieron.
Bien, oye, pues me parece perfecto que hayan hecho esta buena labor social. Ellos han estado, dijéramos, activos, han estado haciendo cosas, han conseguido movilizar.
Han hecho pulseras, collares, manualidades distintas y han hecho este mercadillo y fíjate todo lo que han sacado, claro. 122 kilos de alimentos.
Han movilizado ahí a la gente para conseguir todos esos kilos de alimentos para el comedor social. Muy bien hecho. Y a ver si encontramos más angelitos del buen rollo de este tipo próximamente y de todas las edades, que no se tiene que reducir solo a los que ya tienen unos añitos. ¿Quién más?
Manuela acaba de cumplir 100 años.
Bueno, felicidades, Manuela.
Y dice su hija que desde que tenía unos 70, siempre le ha escuchado decir que ella iba a durar ya muy poquito.
Pues 30 años, de momento, y lo que queda.
Eso es.
Es lo que se llama una mala salud de hierro, en algunos casos.
Pues eso, 30 años después, aquí sigue, un poquillo regular de salud, pero disfrutando de sus nietos y bisnietos. Así que le mandamos un beso muy fuerte y que siga disfrutando de la vida.
Manuela, y no te me quejes tanto, que no estás tan pachucha ni tan mal, ¿eh?
No.
Que ya hay 100, a ver si llegamos, pues qué sé yo, A los 120.
Eso.
¿No? Que es así otro número como muy redondo. A ver, ¿quién más?
Isabel dice que se acaba de apuntar a un curso de verano de baile.
Mira qué bien.
Dice que las actividades de todo el año le mantienen activa y en forma, que además le ayudan a tener la mente sana, a no pensar cosas malas.
¿Sí?
Eso sí, es importante. Y que ahora, estos meses veraniegos, no quería dejar de hacerlas. Que se aprende mucho, nos va a enseñar algunos pasos.
¿Ah, sí? ¿Cuándo?
Pues será dar la vuelta cuando acabe las clases de verano.
Bueno, pero a ver si te lo va a decir solo a ti, si cuando te lo comente me lo dices.
No,
que yo
claro,
me apunto.
Claro.
Sergio, ¿tú te apuntas?
Es que
a la clase de baile de Isabel.
Patoso.
Son variados, ¿eh?
A ver.
Por eso lo necesitaré
sí.
más ahora.
Claro,
de
salón. Te digo.
De salón.
Sí, patosos aquí debemos de ser prácticamente todos, pero si Isabel nos enseña. Perdón. Menos Cecilia, que sabe bailar muy bien.
¿En qué? ¿Qué baila? ¿Tango? ¿Minuet?
No, no.
Salsa.
No, no.
La veo yo en salsa.
Yo,
Cecilia.
No.
Vals.
Tú sabes, pero me voy yo más para el flamenco.
Ah, sevillanas y estas cosas, y rumbitas.
Digo.
Ay. Por eso se me va para Andalucía. Debe ser. Que te lo pases muy bien, guapa.
Gracias.
Que ya sé que se va a la playita.
Se va a deshidratar y a quemar un poco, ya verás.
No se va a deshidratar ni
qué
a quemar,
malo
pero...
Es, qué malo
protección es. Solar, ¿vale?
Sí, yo siempre. Mucha.
Ahí están los Heavy Metal.
Los Heavy Metal, que recordamos, estaban... ¿cuándo erais dónde? Que no me acuerdo.
Esta noche en Las Rozas.
A las 12. En la sala Stock.
Sí.
Muy bien hecho.
Al lado del Burgocentro.
Al ladito. Y lo ha dicho de memoria, ¿eh? Aquí otro con mala salud de hierro. ¿Cómo era eso que has dicho antes?
Sí, mala que alguna salud. Gente goza de una mala salud de hierro, con lo cual está quejándose desde los 70 a los 100.
Mala salud de hierro, él también. Y tiene una memoria magistral. Sergio, gracias.
Dios, voy a cuidarme.
Cecilia Sánchez, que te lo pasas muy bien, ¿vale?
Vale, igualmente.
Disfruta. Hasta
gracias,
luego.
Chao.
Portavoz de Mundo Mayor con Heavy Metal. Pues os decimos hasta ahora. Enseguida viene Manolo.
Dos hombres que iban juntos a currar. Aunque elegante, el primero era un vago. Bien responsable, el otro solo iba a trabajar.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana. Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
Manolo Calderón, la música.
La música del viernes, que precede al fin de semana, que sabe incluso todavía mucho mejor que de manera habitual. Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días, Belén.
¿Tenemos hoy calidad?
Mucha calidad, pero muchísima calidad. No en esta primera intervención, sino también en la segunda que voy a hacer. Es extraordinario lo que vamos
bien,
a contar.
Bien, me gusta.
Vamos a comenzar por un día 14 como hoy, de 1994, fallecía en Beverly Hills, el famoso compositor Henry Mancini. Nació Nació en Cleveland en 1924 y tras prestar servicio militar se unió como pianista a la orquesta de Glenn Miller. Comenzó a trabajar en el cine en el año 52 en películas de serie B. En el año 58 firma su primer trabajo en solitario, nada más y nada menos, Set de Mal, de Orson Welles. Esto atrajo la atención de Blake Edwards, que lo contrató para hacer la música de esta serie que estamos escuchando, Peter Gunn. Ahí empieza una relación que duraría 30 años y 28 películas. La Pantera Rosa, Desayuno con Diamantes, Días de Vino y Rosa y un sinfín. Estuvo nominado 17 veces a los Oscar y lo obtuvo en 4 ocasiones. Falleció de un cáncer con 70 años. Y el 14 de junio de 1995 fallecía el guitarrista irlandés Rory Gallagher. Con 17 años formó esta banda que estamos escuchando, The Taste, en 1965, un trío en el que mostraba su pasión por el blues y la música irlandesa. Con Taste actuó en el famoso festival de la isla de Wight. Tras esto deciden separarse en 1970. Rory comienza su carrera en solitario y consigue que su nombre figure en la lista de los músicos más relevantes en la escena blues rock. Toca con Muddy Waters, con Jerry Lee Lewis. Se pensó en él incluso para sustituir a Mick Taylor en los Rolling Stones. Su salud empeoraba por el alcohol y los fármacos. A principios del 95 le trasplantan el hígado, pero una infección acabó con su vida el 14 de junio de 1995. Y un 14 de junio de 1940 nacía en Játiva, aquí en Valencia, Emilio Baldoví Menéndez, conocido como Bruno Lomas. La versión que hacía en su momento del Stand By Me de Benny King, él la tituló Rogaré, y se hizo muy famosa aquí en nuestro país. Poca justicia se le ha hecho a Bruno Lomas. Junto a compañeros del colegio formó a principios de los años 60 su primer grupo, Los Milos. En el año 60 graban su primer disco con versiones de Jim Vincent, de Etta James, de Kurt Parkins, de Buddy Holly o de Little Richard. Aquí lo escuchamos en ese Rogaré de Benny King, Stand By Me. Después de Los Milos aparecería Bruno y los Rockeros. Se hace muy famoso en Francia y actúa en el Olympia de París. Lanza su carrera en solitario en el 66. En los 70 su popularidad empieza a decaer y lo deja en 1979. En los 80 actúa, pero ocasionalmente. Fallece en 1990 en un accidente de circulación. Bruno Lomas. Y aún te quiera.
Voz muy bonita.
¿Eh?
Tenía una voz muy bonita.
Sí, sí, sí. Yo digo que se ha hecho poca justicia con Bruno Lomas en este país. Es un tipo que ha hecho versiones de temas muy relevantes y de artistas muy importantes. Y nunca se le ha tenido muy en consideración, ¿no? Uh-huh. Y era muy amigo de Johnny Holiday.
Anda.
Muy amigo de Johnny Holiday, de la que era entonces su novia y mujer, Sylvi Vartan. Incluso cuentan que en la fiesta en la que se iban a casar... Uh-huh. Pues fue el invitado Bruno Lomas a esa fiesta como cantante, sí. Y nos vamos a acordar ahora de un tremendo teclista y también cantante. El 14 de junio del año 45 nacía Rod Argent, teclista y vocalista de la banda inglesa Los Zombies. Love runs high. conoció a los que iban a ser sus compañeros en la escuela. Fue uno de los dos compositores de la banda. A pesar de que no alcanzaron la fama de otros grupos de la época, los Zombies siempre fueron considerados como uno de los favoritos de la crítica por sus complejos arreglos musicales y la armonía de sus voces. Triunfaron casi más en Estados Unidos que en su Inglaterra natal. Su disco de 1968, Odyssey in Oracle, está considerado como uno de los mejores de la época. Todavía sigue en activo al lado del vocalista del grupo, Colin Bluestone. En 1999 incluso grabó un álbum clásico con música de Bach, de Ravel o de Chopin. Este es Rod Argent al frente de los teclados y la voz en Los Zombies.
El tema, además, es súper conocido.
El tema...
famosísimo.
Sí, seguramente habrá aparecido en algún que otro anuncio, estoy convencido.
A lo mejor
estoy casi convencido,
ser.
Sí, sí.
Sí.
Y el 14 de junio, porque los Zombies nunca fue un grupo muy distinguido, ¿no? Uh-huh. Siempre fue de estos grupos de culto que fueron reconocidos años más tarde. Pero claro, la situación que se vivía en Inglaterra en aquella época era muy difícil competir con bandas como los Stones, como los Yardbirds o con los mismos Beatles, ¿no? Y esta era una de esas bandas que tuvieron que hacer las Américas, nunca mejor dicho, ¿no?
Es que les tocó una época, y lo hemos contado con otros artistas que
ha traído.
Es como
si te toca jugar con Nadal, ¿no? Si te toca la época de Nadal...
Que por muy bueno que seas, siempre te vas a quedar en segunda línea.
Exacto, pero bueno, el tiempo los puso en su sitio, ¿no? Y el 14 de junio del año 36 nacía Renaldo Benson, el vocalista, la voz grave de los Four Tops. Tremendo grupo. Nació en Detroit el bueno de Renaldo y conoció a sus futuros compañeros del grupo en la escuela. Los Four Tops comenzaron en el año 54, se llamaban inicialmente Four Aims. Su estilo inicial, más cercano al jazz, les llevó a actuar durante una década por los clubes de Nueva York. Su carrera dio un giro cuando en 1963 Berry Gordy los vio por televisión y los fichó para la Motown. Modernizaron el estilo adaptándolo a los nuevos ritmos de la Motown y desde 1964 hasta el 72 no dejaron de cosechar éxitos. Renaldo siguió en activo hasta el día de su muerte por un cáncer de pulmón. Murió en 2005, el 1 de julio, tenía 69 años, y él fue el autor de un gran éxito de Marvin Gaye, What's Going On. Esta era una de las canciones más coreadas contra la guerra del Vietnam. Todo el álbum, en realidad, editado en el año 71, pues era un alegato contra la guerra del Vietnam. Este LP significó el inicio de una nueva tendencia en la música soul, Marvin Gaye. To bring some loving here today, yeah. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Pues con música soul os dejo y con música soul volveré a la una.
A la una más soul.
A la una más soul, porque mañana comienza el festival, la segunda edición del Black is Back, con unas actuaciones increíbles en el Matadero, impresionantes. Se las recomiendo a todo el mundo.
Va a estar el Matadero este fin de semana, que no va a entrar ni una sola persona, porque hemos contado nosotros también que en la Cineteca del Matadero, durante todo el fin de semana, también van a estar con el No Todo Film Fest, con el Maratón de Cortos. O sea que va a ser una cita y un lugar estratégico para disfrutar de Madrid este sábado y este domingo.
Habrá que ir pensándose en buscarse un piso por la zona, ¿no? Para que nos salga más barato y de acercarnos hasta allí.
Hombre, solo para un par de días no sé yo si nos va a salir rentable.
La verdad es que sí, pero bueno, va a ser muy divertido este fin de semana el Matadero, por supuesto que sí.
La verdad que sí, y divertido también el temita que nos traiga Jacob. Ya sabes que hoy es viernes,
es
que
verdad.
Viene con un tema musical todos los viernes. Bueno, no se despide, me dice Juanjo que se despide. No, que el lunes viene, perdona. Que el lunes viene, eso sí, va a ser el último tema de viernes hasta que vuelva de sus vacaciones, pero el lunes todavía estará aquí, podremos convencerle pues de que dónde va a estar mejor que aquí en un estudio de radio como este, en Onda Madrid, que qué sé yo, en cualquier playa, disfrutando del mar y de la terracita y de la cervecita y de las tapas.
Yo le pongo aquí un puñado de arena y le pongo un barquito ahí de plástico para que se vaya acostumbrando.
Y mira, una cosa también te digo, yo la botella, en lugar de tenerla de agua dulce, la tengo de agua salada, marina, y se la voy tirando de vez en cuando como ahí. Si le fuera salpicando las olas del mar. Así a lo mejor la intentamos convencer de que se quede.
No creo.
Aunque me da a mí que no, efectivamente. Seguramente no va a ser así. Manolo, pues te espero en un ratito.
A la una vuelvo.
A la una.
Hasta luego.
Ahora.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Y en Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues en mis manos un libro, que es toda una lección de sabiduría popular. Si os digo el autor, quien más quien menos ya sabrá cuál es la temática. Chumari Alfaro. Y sí, una vez más, nos vamos a llevar sorpresas cuando hablemos de ingredientes, para estar un poco más sanos.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Los remedios de la sabiduría popular es el título del libro, que por cierto va a estar firmando este fin de semana la Feria del Libro. La primera de las citas, esta tarde, de 7 a 9 de la noche en la caseta 75, la de la librería Ecocentro, mañana sábado por la mañanita de 11 y media de la mañana y hasta la 1 y media de la tarde en la 157, la de Ediciones B. Y ahí le vemos a él, en la portada del libro, sentado en una calabaza. Porque en el fondo, en nuestro hogar, podemos encontrar nuestra farmacia y parafarmacia más natural. ¿O acaso sabíais que con ajo y aceite podemos hacer una especie de cataplasma que nos ayude a eliminar callos y durezas? pues no estaría de más que empezáramos a aplicárnosla, porque llega el momento de las sandalias y hay que tener unos pies perfectos.
hoy@ondamadrid.es.
María Alfaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Que me he parado yo y me ha interesado lo del tema del ajo y el aceite para acabar con los callos y con las durezas.
Sí, sí, además es muy efectivo. Yo que sé que a las mujeres os gusta lucir mucho los pies, sobre todo en este tiempo, pues es muy sencillo y muy efectivo. Y no solamente eso, sino que el ajo se ha utilizado siempre, siempre para hacer... quitar o hacer desaparecer verrugas. Y además es muy sencillo el tratamiento, tanto para las durezas, callos o verrugas. Es simplemente aplicar el ajo directamente sobre la verruga, o también se puede hacer macerar el ajo en el aceite y luego ese aceite darte en las durezas para que poco a poco vaya ablandándose. Pero en los callos, mejor es hacerse directamente. Por ejemplo, a la noche, que nadie nos va a oler, y nos ponemos un calcetín para que así no tengamos problemas tampoco con la sábana. Y repito que es muy, muy efectivo, ¿eh? El aplicarse directamente el ajo, pelarlo, cortarlo por la raíz, por donde supuestamente están las raíces, quitarle ese trocito y aplicárselo directamente. Es mano de santo.
Pues mira, voy a empezar yo a practicarlo por lo que dices, porque es verdad que nos gusta enseñar los pies, poder lucir prontito las sandalias, y siempre está bien tenerlos ahí, tenerlos perfectos. Y es muy que descubrimos bien que con el tema de los ingredientes naturales podemos aliviar pues problemillas que tengamos de salud, que también existe esta otra vertiente un poquito más de estética, ¿no? Diríamos, de encontrarnos mejor con nosotros mismos, que en el fondo es que tenemos ahí una despensa natural que es una delicia.
Efectivamente, la despensa de las cocinas eran las farmacias antiguas, ¿no? Ten en cuenta que en la cocina era donde se hacía todo, y yo le llamo el taller de la salud. ¿Por qué? Cuando uno tenía sed iba a beber agua, cuando uno tenía pues frío también iba a hacerse una sopita, o cuando uno tenía hambre iba a hacerse cualquier plato, o cuando tenía un malestar general de estómago o tenía diarrea, iba y se preparaba todo en la cocina, por lo cual era el lugar donde reparaban la salud, y la despensa era la farmacia, donde tenían incalculables plantas que las abuelas ellas mismas recogían en la época, y principalmente esta, para que el día que alguno de sus nietos o miembros de la familia padecieran algún problema, pues tener a mano soluciones muy, muy socorridas que nos aliviaran. Puedes simplemente ponerte a pensar un poco en unos 60, 70 años atrás, ¿de acuerdo? Que no teníamos los servicios médicos de que llamábamos a un número y nos atienden enseguida, incluso por teléfono nos pueden solucionar. Había que actuar urgentemente porque había alguien que estaba sufriendo con una diarrea, un dolor de cabeza o vómitos, o tenía una hemorragia o cualquier otro problema. Por lo cual hoy en día también son vigentes, porque son simple y llanamente lo que hemos ido recogiendo de la tradición popular, y que hoy en día, con eso de que los recortes están tan sumamente a la orden del día, incluso en sanidad, hay muchos problemas, muchísimos problemas que podemos solucionar en casa sin tener que ir a urgencias o llamar al médico, porque son pequeños pinchazos, pequeños problemas que podemos dejar ese tiempo que vamos a emplear o que van a emplear en nosotros en emplearlo en casos más graves, más importantes.
Y además que aquí no encontramos los efectos secundarios ni las contraindicaciones a priori.
No, para nada, no tenemos ningún efecto secundario ni, en fin, ni contraindicaciones de ningún tipo, porque no las hay. Puede haber en tanto en cuanto si tienes algún problema con tu, por ejemplo, por ponerte ya que has hablado del ajo, yo no sé por qué, pero me encantan los ajos crudos, los como asados, cocidos, bueno, en sopa, ni te cuento la cantidad de cabezas de ajos que yo utilizo, porque en invierno es muy típico en mi casa tomar muchas cantidades de sopas, ¿no? Y sin embargo, el ajo frito es increíble. Me pongo me sienta fatal, me arrepiente muchísimo y tal. Salvo que tengamos alguna intolerancia o algún problema que nos siente mal, porque todos sabemos que hay gente que dice, oye, yo pues me encantan, pero mira, los pimientos es que los como y mira, paso una tarde horrorosa porque me sientan mal. Salvo que tengamos este problema, evidentemente no hay ninguna contraindicación ni efecto secundario.
¿Quiénes son don Josep y doña Trini?
Bueno, pues don Josep y doña Trini son dos grandes maestros que formaron parte de mi historia personal porque desgraciadamente ellos ya no están con nosotros y nunca pude ver en una persona tanta sencillez poseyendo tanta sabiduría. Y fue tal la lección, bueno, las lecciones que me dieron, que aprendí de ellos, que he querido hacer un homenaje en memoria de ellos, de todo cuanto me han enseñado y aprendido. Y sobre todo también porque ellos fueron los primeros que aparecieron en televisión hace 30 años. Hacían un programa en, creo que era Cataluña, TV3, ¿sí? con Jordi Hurtado, que todos conocemos, hace 30 años con él, y ellos fueron los primeros que aparecieron en televisión hablando de recetas naturales, de remedios, de ungüentos, de jarabes, etcétera, etcétera. Por cierto, te quería comentar una cosa, y es que ahora en la primavera tú sabes que los catarros que solemos coger suelen ser un poco más rebeldes por aquello de los choques térmicos, los contrastes de calor, que hemos tenido frío o estamos con calor. Pues bueno, pues defiendo, y en el libro lo pueden ver también, pero es muy sencillo para que se quede simplemente con escucharlo. No encontraréis un jarabe en farmacia. Repito que no encontraréis un jarabe en farmacia. Mejor. Y tú que eres una profesional y que utilizas la voz como herramienta de trabajo, es así. Pues todos aquellos que tengan catarro, dolor de garganta, todos esos problemas que se suelen localizar en la zona orofaringea porque se ponen flemas, siempre tenemos ahí estorbos, mocos, congestión, como un jarabe que se hace, fíjate, qué sencillo, es coger una cebolla de las que utilizamos para cocinar, la picamos exactamente igual que si fuéramos a hacer un conejo, un pollo o cualquier otro pescado que te guste, la merluza o yo qué sé, la picas exactamente igual y la pones en un bol. Añades ahí unos 8 cucharadas de miel. Luego exprimes un limón grande, majo, si no dos pequeñitos, y lo incorporas todo eso al bol. Lo dejas 8 horas. Y a las 8 horas verás que se ha formado un jarabe. Todo eso lo filtras, lo estrujas bien y tomas una cucharadita cada 2 horas. No puedes imaginar, para las irritaciones de garganta, dolor de garganta, todas esas flemas que se nos paran, se nos atascan, esas congestiones de mocos en niños, no te puedes imaginar porque no sabe a cebolla. La miel y el limón disimulan el sabor de la cebolla. Porque tú habrás comprobado más de una vez cómo cuando tú pelas una cebolla, tus ojos lloran.
Lloran, sí, mucho.
Pues imagínate, cuando tomes esto, van a llorar tus pulmones, va a llorar tu garganta, van a llorar tus fosas nasales y se van a quedar limpias y despejadas de todos esos mocos, sustancias que se acumulan ahí. Y sobre todo para expectorar y echar flemas, no puedes imaginar lo efectivo que es, repito, que no encontraréis en farmacia. Igual sí, pero más efectivo que este no.
No vamos a
encontrar cebolla,
otra.
Miel y limón.
Chumari Alfaro, que te vaya muy bien esta
Muchas
tarde
gracias.
Y mañana en la Feria del Libro, que firmes muchos ejemplares.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Chumari Alfaro, los remedios de la sabiduría popular. ¿Cuánto sabe este hombre? De verdad, esta receta con este jarabe que ya me la he apuntado y que en cuanto llegue a casa voy a preparar yo la cebolla con la miel y con el limón, cucharadita cada 2 horas. Tendremos una garganta maravillosa, sin flemas y sin nada oscuro. Que llegan las noticias, que después seguimos los de Hoy en Madrid.